Y hasta ahora recibimos en estudios a Henry Cohen, profesor reconocido gastroenterólogo a nivel internacional, ex integrante del GACH, que asesoró al gobierno durante la pandemia del coronavirus. Fue presidente de la Organización Mundial de Gastroenterología, convirtiéndose en el primer, escuchen esto, primer latinoamericano en liderar ese organismo. Fue también presidente de la Academia Nacional de Medicina, profesor de la Cátedra de Gastroenterología de la Universidad de la República y, bueno, una referencia indiscutida en cuando a gastroenterología se trata aquí en nuestro país. Un placer tenerlo con nosotros, doctor.
El gusto es mío, gracias por tan amable presentación. También yo agregaría que amigo de varios de los que estamos acá sentados, así que...
Y médico.
Un placer estar acá.
No, al contrario, el placer es nuestro. Estábamos hablando de cine, en realidad, antes.
Lo que la pausa nos dejó, yo dije que eso es un segmento que habría que instaurar, porque aparte Henry es cinéfila, es muy bueno, y aparte estamos hablando de lo que se viene, ¿no?
Exacto, de las razones por las cuales hay que ver
y sus ganas
este domingo
y sus ganas
la participación de Sociedad de la Nieve. Golpe de bajo, no se hace, perdón.
Ahora entiendo algunas opiniones, ¿no? Sobre la Sociedad de la Nieve. Ahora voy entendiendo, me van cayendo de cara el domingo.
Bueno, ¿cómo le va, doctor?
Me va muy bien, contento de estar por acá esta mañana, empezar así la semana, no podría pedir mejor.
Bien, yo que se hace referencia a la pandemia por ahí, siempre es importante, pero podríamos arrancar por otro lado, si le parece a usted. Algo que se viene debatiendo constantemente en la sociedad por estos tiempos y que lo hemos mencionado aquí en el programa, que tiene que ver con la inteligencia artificial, sus luces y sombras, y concretamente a su especialidad, más allá de la ciencia en general, ¿significa un antes y un después?
Bueno, yo creo que sí que significa y va a significar, sobre todo porque la mayor parte se está por desarrollar, así que en algún momento va a ser que los que no entendamos un poco de esto no vamos a poder seguir practicando. En gastroenterología, justamente en la Academia de Medicina, el curso del año pasado, que fue en el mes de diciembre, se desarrolló sobre el futuro de la medicina. Y nosotros coordinamos una mesa de discusión y conferencia de discusión en la cual invitamos a un colega español que habló sobre todo de la inteligencia artificial en endoscopía. Y realmente es algo que está arriba de la mesa y que tenemos que de alguna manera seguir observándolo, seguir avanzando. Los colegas que hacen esta técnica tienen que buscar la manera de, cuando lo consideren adecuado, ir incorporando la nueva tecnología para poder aportar por ahora mejor diagnóstico, pero si hacemos mejor diagnóstico también vamos a dar mejor terapéutica, sin olvidarnos de lo importante que es el ser humano, el médico que se ocupe del paciente, el médico que lo escuche, que lo interrogue, que lo examine, que sepa cuál es el ambiente en el cual el paciente vive. Todo eso va a ser siempre muy importante, pero la tecnología es realmente y será fundamental.
Y está bastante vinculada también o atraviesa el proyecto ECOS, que es uno de los proyectos que usted está participando, que son muy interesantes y que lidera además en Uruguay usted, ¿no?
Bueno, el proyecto ECO, en realidad, lo que hoy utilizamos de tecnología ya es algo muy sencillo, porque necesitamos una computadora, o un teléfono, o una tablet, para que cualquier médico o personal de salud de cualquier lugar del rincón del Uruguay o del mundo se pueda conectar a una clínica ECO. De hecho, hoy tenemos al mediodía, a las 12, de 12 a 1, una clínica ECO en conjunto con Fiocruz de Río de Janeiro, que es el mayor hospital de enfermedades infecciosas de Latinoamérica. Realmente vale la pena visitarlo, porque además está en un bosque espectacular, con un castillo histórico, que es realmente algo digno de ir a verlo. Y con esta gente estamos haciendo un ciclo de clínicas ECO que empezaron el año pasado y que continúan este año sobre el COVID prolongado, que es un tema que los médicos todavía no conocemos suficientemente, que tenemos que pensar mucho más en eso para poderlo diagnosticar y para poder ayudar a los pacientes. Muchas veces los pacientes tienen síntomas y nosotros ni le preguntamos si tuvo COVID. Muchas veces, enorme cantidad de veces. Entonces, primero pensar que los pacientes pueden tener COVID prolongado para poderlo diagnosticar y poderlos ayudar.
A ver si nos puede ampliar un poquito sobre ese concepto de COVID prolongado, porque la pandemia nos marcó mucho a los uruguayos y al mundo en general, ¿no? Pero digo, fue un quiebre en la sociedad y aprendimos mucho de la pandemia, pero después también es cierto que nos olvidamos y aprendemos a volver a vivir en esa nueva normalidad que nos enseñaron tanto ustedes los científicos como las distintas autoridades. Sin embargo, en el comienzo del año apareció de vuelta las advertencias de las autoridades de tener los cuidados y las prevenciones y la sugerencia a volver a vacunarse. ¿A qué hace referencia con el COVID prolongado? A ver si me puede
explicar. Primero una breve anécdota que creo que te va a gustar, Pablo, es que del concepto de nueva normalidad hablamos en la primera reunión del GACH, que todavía no tenía nombre esa mañana, con el presidente y su equipo. Así que ya...
¿Tiene autoría?
Tiene autoría, pero no es mía. Yo la llevé a la reunión, pero no es mía la autoría. En realidad, yo barajé ese concepto en charlas que había tenido con mi hija, que es comunicadora, y me dijo, papá, ten cuidado con la terminología, y bueno, me dio algunas pautas, entre ellas lo de nueva normalidad. El COVID prolongado... Es cierto que nos hemos acostumbrado a vivir con el COVID. Como dijo mi amigo Rafael Radi hace poco, y otra gente muy importante en el tema, yo no sigo el tema de COVID, salvo para esto específico de las clínicas ECO. Sigue habiendo casos, sigue habiendo muchísimos casos en todo el mundo. También está subdiagnosticada porque se hace mucho menos test que antes, y sigue habiendo fallecidos. Y en Uruguay hubo muchos fallecidos, así que olvidarnos no podemos. No podemos de ninguna manera olvidarnos porque hubo varios miles de fallecidos en Uruguay y cada uno de ellos nos duele, como lo hablamos en algún programa televisivo contigo alguna vez.
El otro día, Henry, hablábamos, yo no me acuerdo si era, pero era con alguien de la política acá, ¿no? Y como que nos hace siempre más ruido a la humanidad lo que está mal que lo que está bien, y lo que está bien nos acostumbramos y dejamos de lado todo lo malo que fue. Pero esta foto, estamos nosotros cinco, uno al lado del otro, sin tapabocas, era impensada hace un par de años atrás. Incluso recuerdo haberte hecho una entrevista, estábamos con tapabocas y con una distancia. ¿Notás esas cosas? ¿Mirás en retrospectiva lo que ha cambiado el mundo? ¿Cuánto nos afectó toda esa gente que hoy ya no está, producto
bueno,
de la pandemia?
Bueno, en el consultorio yo ya no uso tapabocas, a menos que el paciente me diga o venga con tapabocas, entonces yo me pongo mi tapabocas. Pero es cierto, hoy ya para entrar a un hospital no precisas usar tapabocas.
Pero más allá
el mundo ha cambiado. La semana pasada leí en la prensa que en Estados Unidos ya no se hace el aislamiento de 5 días que se hacía antes. Entonces las cosas van cambiando y está bien que vayan cambiando, porque no podemos vivir preocupados por todo. Tenemos que adaptarnos a la vida, tenemos que entender lo que está bien, entender lo que está mal. Y lo que nos deja el COVID, aparte de todos estos fallecidos, todas estas enseñanzas, una de las cosas que nos deja, respondiendo a tu pregunta, Pablo, es el COVID prolongado, que puede manifestarse en muchísimas partes del cuerpo y que hay que estar alerta, como para cualquier otra enfermedad, y estas, como son enfermedades nuevas, nos cuesta un poco más pensar en ellas.
Y el COVID, perdón, Victoria, pero para hacer una apreciación de eso y para no confundir a la audiencia, me interesa hacer una salvedad y que usted me corrija. Ese COVID prolongado tiene que ver justamente con la enfermedad, no tiene nada que ver con las vacunas, que han sido la salida justamente hacia la enfermedad.
Es muy buena la pregunta, porque se ha discutido eso, y aparentemente los que se dieron la vacuna, aparentemente tendrían menos COVID prolongado.
Bien.
Pero es un tema de los que se está investigando y es una de las grandes charlas y de los grandes temas de discusión que abordamos en esta clínica de ECO.
Bien. Y lo que quería preguntar era si ese COVID prolongado, de alguna manera, si forma parte de las investigaciones, ¿de qué manera juega en contra de otras enfermedades que el ser humano puede tener? De hecho, dependía de la comorbilidad con otras enfermedades que pudieras morirte o no también cuando te agarrabas COVID, ¿no?
Bueno, el COVID prolongado se da en un paciente que tiene determinadas patologías previas o no, ¿verdad? Todavía no se conoce tan bien, pero si se da con un paciente que ya tiene enfermedades, esas se pueden empeorar o agravar, como es lógico. Y bueno, el COVID prolongado en principio de por sí no mata agudamente como mata o mataba el COVID. Y una de las cosas, volviendo a lo de Leo, es que estamos menos preocupados porque se muere mucha menos gente. Y volviendo a lo de Pablo, se muere mucha menos gente porque se vacunaron o no nos vacunamos. Aunque no negamos los efectos secundarios de las vacunas como la de ningún otro medicamento.
Pero ¿está tan claro cuáles son los efectos secundarios de la vacuna, bueno, o todavía no?
Hay publicaciones todo el tiempo sobre efectos secundarios de la vacuna. Nadie puede negar, porque nadie puede negar el efecto secundario de ninguna clase de medicamento.
Nada es inocuo, claro.
¿Alguno de ustedes leyó alguna vez el prospecto de la aspirina? No la toman más. Si lo toman, no la toman más si lo leen, ¿verdad? Porque tiene una cantidad de efectos secundarios. Entonces, todo puede dar efectos secundarios, desde lo más inocuo hasta lo más agresivo.
En COVID, perdón, una de las que ha podido leer uno, una de las secuelas del COVID prolongado es el deterioro cognitivo.
Esa es una de las maneras de presentación bastante frecuente, como una niebla, como un cansancio, como una situación de confusión.
Y evidentemente, por un tema cronológico, hay que esperar más tiempo para saber las secuelas
Puede darse hasta, por ahora por lo menos, hasta en los dos primeros años seguramente.
¿Es reversible?
Bueno, si se diagnostica y se trata adecuadamente, es reversible. Bien. Y también hay una cuestión de tiempo, que hay cosas que suceden en el organismo sin que nosotros hagamos nada, somos inocentes.
Y el tema paciente, de biología, de paso de tiempo.
A los pacientes. No supimos por qué tuvo esto, ni supimos tampoco por qué se fue.
Ya que mencioné el tema de lo cognitivo, y acá quiero ir un poco a la especialidad del doctor. ¿Escucharon hablar ustedes, se lo pregunto a mis compañeros, de que el intestino, pues gastroenterólogo, es el segundo cerebro?
No.
¿Puede explicarlo? Porque tiene su razón de ser, doctor.
Sí, claro. Es un concepto muy en boga, y al igual que lo que decíamos sobre la inteligencia artificial, quien no entienda eso no puede seguir practicando medicina. Haría la medicina del pasado. El cerebro, ya sabemos qué funciones tiene, y al intestino le llamamos el segundo cerebro, algunos dicen el primero, porque produce, por ejemplo, más neurotransmisores, más serotonina, mucho más que el propio cerebro, y está en un diálogo permanente, cerebro con segundo cerebro, y vinculado de diferentes maneras, sobre todo por el sistema nervioso, pero también por el sistema inmunológico, por el sistema endocrino.
Ahora que mencionó lo de las serotoninas, no de productores de... O sea, que alguien puede tener depresión y en realidad sea por problemas en su segundo intestino más por su segundo cerebro más que en el primero.
Bueno, no puedo decir que más o menos. Lo que sí puedo decir con mucho gusto, Victoria, es la respuesta adecuada es esta. Acá hay un protagonista en todo esto que es lo que llama la microbiota intestinal, que es el conjunto de gérmenes que habitan en el intestino. Todo el cuerpo tiene gérmenes, todo, la piel, el sistema reproductor femenino, los pulmones, que quién pensaría, ¿verdad? En todo el tubo digestivo, pero el más rico de todos es el intestino. Por eso ahora el intestino es el rey de ese segundo cerebro. Y son bacterias, son virus, son hongos, etcétera, ¿verdad? Y esos son fundamentales. Y lo que está aprendiendo de eso, si viene muchísimo, todavía falta muchísimo por aprender. Y ese protagonista, que es la microbiota intestinal, se empieza a determinar aún antes de que la mamá de cualquiera de nosotros estuviera embarazada. Depende mucho de qué vida tuvo, qué medicamentos tomó, cuánto estrés tuvo, si tuvo cirugías antes, ni hablar de los 9 meses del embarazo y ni hablar de los 2 primeros años de vida del bebé, que es entonces en los 1000 primeros días de vida entre intrauterina y vida después del nacimiento, que se determina cómo va a ser la microbiota del adulto. Y allí pueden surgir determinadas enfermedades que la gente dice, ¿por qué ahora hay tantas enfermedades que antes no escuchábamos? ¿Por qué hay tanta gente alérgica, con enfermedades autoinmunes, celíacos, con ansiedad, Parkinson, Alzheimer?
¿Pero todo eso se vincula a la microbiota?
Y mucho más pueden estar vinculadas a alteraciones, a enfermedades de la microbiota que se están investigando. La mayor parte de estas cosas todavía no tienen una aplicación práctica que yo diga, vamos a hacer tal test para hacer tal tratamiento. Claro. Pero, como decía antes, si no empezamos a pensar así, no podemos hacer medicina.
Y la microbiota, más allá de las distintas enfermedades que puede llegar a generar, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál sería una microbiota equilibrada? ¿Pasa por el equilibrio, digamos, entre todos esos residentes que tenemos en el interior?
Excelente, porque sabemos de algunas líneas de bacterias que son buenas y de otras que son malas. pero no hay una definición de una microbiota intestinal normal que nos permita después comparar con otras microbiotas para saber qué es lo que le pasa a la persona en concreto. Por ejemplo, no va a ser lo mismo la microbiota intestinal de gente que vive en el norte de Europa, en áreas frías, en áreas donde hay pocas horas de sol, etcétera, que la nuestra, por ejemplo. Entonces, hay primero que tratar de definir qué es una microbiota intestinal normal. Eso es muy, muy, muy difícil y hay que hacerlo en cada lugar. En Uruguay hay gente trabajando en esto, como el doctor Iraola, que estaba en el Instituto Pasteur y que ha hecho aportes muy, muy importantes con su grupo de trabajo. Y en cada lugar tiene que haber gente que se dedique al estudio científico de esto para una vez llegue el momento que lo podamos aplicar. Quiero ser absolutamente claro para la gente que los escucha. Hoy los test de microbiota en materias fecales no aportan al diagnóstico para ayudar a una persona. Se hacen, sí, para trabajo de investigación.
Entonces, ¿cuáles son los tests disponibles para analizar la microbiota que tengan que sean vinculantes a esas enfermedades?
Por ahora no. Lo que podemos hacer en el tubo digestivo es hacer, de acuerdo a la sintomatología del paciente, pensar que puede estar involucrada la microbiota intestinal, pensar cuál puede ser el rol de esa microbiota junto a otros actores que va a haber, que van a confluir, porque raramente en el tubo digestivo una enfermedad o algunos síntomas son responsabilidad de una sola cosa, en general son multifactoriales. Entonces, por ejemplo, los trastornos funcionales digestivos, como se llamaban antes, y que ahora cambiaron justamente por lo que ustedes preguntaban, el nombre, ahora se llaman alteraciones del eje cerebrointestinal. Mira. En el cual podemos encontrar el intestino irritable, por decir alguno muy común, o la dispepsia. En estos puede haber algunas alteraciones que indirectamente las podemos estudiar.
Una enfermedad que, no sé si llamarla enfermedad, pero que también pareciera que cada vez más personas aparecen con esto, capaz que lo tuvieron siempre y no había forma de diagnosticarlo antes, el famoso SIBO.
Bueno, el SIBO es una sigla en inglés que significa sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. El SIBO se conoce como tal por lo menos de la década del 80. Que se conozca más ahora es cierto, porque bueno, las redes sociales, no le voy a decir a ustedes lo que influyen en el conocimiento de la gente.
Un punto a favor de la globalización, ¿no?
Y segundo, porque hay equipamiento disponible para diagnosticarlo.
Ahí
entonces
está.
Se puede diagnosticar mejor y tratar mejor. Eso es así. El sobrecrecimiento bacteriano es bastante frecuente. También está subdiagnosticado porque se confunde con otras cosas. Hay todo un terreno ahí un poco turbio en la diferenciación entre intestino irritable, SIBO. El SIBO es la producción de hidrógeno por bacterias en el intestino delgado. Produce fundamentalmente distensión abdominal, hinchazón, gases, puede dar alteraciones del tránsito intestinal, sobre todo hacia el lado de la diarrea. Pero el hidrógeno, que es el que produce el SIBO, no es el único gas que se produce en el intestino cuando fermentan demasiado esos bichitos. También se puede producir otro gas como el metano. Los síntomas son parecidos, pero la tendencia más a que el paciente o la paciente esté en seco de vientre. Y otros otro gas más que todavía no lo podemos diagnosticar.
Henry, volviendo un segundito a la microbiota y a la trascendencia que va tomando el intestino, ese segundo cerebro que planteaba Victoria en el arranque de la nota, ¿Qué tanta relevancia gana en esta charla una buena alimentación? Una buena dieta, un buen hábito alimenticio, ¿no?
Es como corregir la microbiota cuando está desregulada.
Eso, pero digo esto, ¿no? Porque ha tomado el intestino, obvio, en esta charla el segundo cerebro. Mucha gente del otro lado dice, el segundo cerebro.
¿Cómo se trata justamente los
hablamos
problemas
de estrés, microbiota? Hablamos de serotonina, hablamos de una relevancia y evidentemente se debería anexar con una buena alimentación. ¿Qué tanta relevancia? Que uno lo puede percibir en el descanso, lo puede percibir en un montón de cosas.
Desde la prevención hasta el tratamiento, tu pregunta aplica. ¿Por qué? Y porque no le voy a decir a nadie que no sé, algo que no sepa. Una dieta saludable es fundamental, una dieta en la cual equilibremos todo tipo de alimentación dentro de nuestras tolerancias, dentro de nuestras culturas y dentro de nuestras costumbres. Es fundamental. A mí me gusta mucho la dieta mediterránea, por ejemplo, pero bueno, después otros podrán tener otros gustos. Después el ejercicio físico. Una cosa que también a veces nos olvidamos los médicos, que es el buen descanso nocturno. Dormir bien es fundamental, ¿verdad? Eso nos va a permitir estar mejor, estar prontos para otras cosas. Y si diagnosticamos la enfermedad que me preguntaba Victoria, el SIBO o el aumento del metano, que se llama HIMO, perfectamente bien, el diagnóstico se hace con un aparato que se le da una sustancia a las personas y al ratito empiezan a respirar, a soplar en un tubito, soplan 20 segundos, descansan 20 minutos, así lo hacen 10 veces, es un poco aburrido, pero es completamente no molesto ni invasivo, y el aparato da dos curvas que son la producción de hidrógeno y metano, y el médico sabrá después qué tiene que hacer. Una de las cosas es la dieta, si dan positivos, otra de las cosas son medicamentos que pueden variar, y siempre hay que trabajar también sobre el estilo de vida.
Por supuesto.
Yo le voy a hacer una pregunta, teniendo en cuenta todo esto que venía mencionando, ¿no? Y cómo cada vez está más interconectado, o cómo cada vez, mejor dicho, se descubre que una cosa o un órgano de nuestro cuerpo está más interconectado con otro. Si eso no debería a futuro cambiar un poco la forma en que conocemos la medicina actual, que es, bueno, voy al médico general, si ve que necesito alguna cosa, me deriva con un especialista u otro. Si no debería haber un poco más de interdisciplina dentro de la medicina al momento de abordar al paciente. Digo, sé que la hay en el momento después, como mencionaba, con la plataforma ECO u otras formas de interacción entre los médicos o ateneos donde se discuten ahí de distintas especialidades, pero ¿no debería cambiar un poco eso hacia futuro?
Yo estoy completamente de acuerdo con eso, Fabián, sin ninguna duda. Me parece que sería un aporte muy importante a nuestra sociedad, pero quizá el sistema de atención uruguayo dificulta eso por el tiempo que tienen los médicos para ver a los pacientes, que la verdad que nunca les alcanza. Yo me considero un privilegiado porque siempre trabajé en el hospital de clínicas, donde justamente creo que una de las mejores cosas que tenemos de la vida universitaria en el hospital de clínicas es el diálogo con los colegas. Uno se acostumbra a hablar con los colegas y decirle, ¿qué te parece esto? Enséñame esto que no lo entiendo o que no lo sé. Y la interdisciplinariedad ahí se da en forma permanente. Y después en mi consultorio No tengo un problema con los tiempos, entonces estoy acostumbrado a eso, pero sí, por lo tanto creo que lo mejor sería lo mejor, pero lo veo todavía un poco difícil, a pesar de que las instituciones hacen lo posible, hacen ateneos para discutir los casos más difíciles, pero en el
en la práctica la realidad práctica, es claro, otra situación,
y el otro más difícil. Y el otro punto es que en Uruguay también la baja cantidad de población, si se quiere, tampoco ayuda, porque esos casos capaz más difíciles no son tan comunes como capaz puede haber más casos en otros países que se pueden estudiar mucho mejor.
Si me permitís, en eso no estoy tan seguro, si bien es un concepto muy difundido. El doctor Qian en el gobierno pasado presentó un proyecto, la Academia de Medicina lo apoyó, lo apoyó la Universidad de la República. Yo fui, me acuerdo, a las cámaras con otros colegas profesores a hablar con los diputados o con los senadores, ahora no me acuerdo, sobre el proyecto de crear centro de referencia. Nosotros somos pocos, completamente de acuerdo, eso es indiscutible. Pero si nos organizáramos algunos centros de referencia, yo voy a hablar de lo que yo sé, ¿no? Si nosotros tuviéramos algunos centros de referencia, por ejemplo, en cirugía de páncreas o en cirugía de esófago, es cierto que esos pacientes serían mejor operados. Eso es indiscutible. No porque los cirujanos se vuelvan mejores o peores.
Bueno, pero la práctica
van a estar
incide.
Haciendo solo eso. Claro, exactamente, obvio. Van a estar haciendo solo eso. El asunto es que requerimos, por ejemplo, si acá vos fueras el experto en una cosa, requerimos que los que te van a ver a vos se operen de eso contigo, pero todo lo nuestro que tiene esa patología te los enviáramos a vos. Entonces, a veces eso cuesta un poco más en la práctica cotidiana, y se da un poco más la generalidad, que no tiene nada de malo ser generalista, no tiene nada de malo, porque si no iría contra el espíritu del proyecto ECO. Si yo estoy en un lugar del interior, tengo que hacer más cosas que si estoy en el centro de Montevideo, ¿verdad? Entonces, por eso uno o más centros de referencia de acuerdo a la prevalencia, o sea, la frecuencia de presentación de la enfermedad en algunas enfermedades, yo creo que sería algo muy bueno. La verdad que le perdí la pista, no sé ahora en qué quedó esos centros de referencia, y me parece que sería muy bueno seguir desarrollándolo.
Henry, de aquel Henry Cohen que hace ya unos 40 años viajó a Japón, tomó esa oportunidad de beca que le cambió la vida y que, bueno, generó un currículum que pasó, y obviamente estás en la retina de todo por haberte visto con el Gach. O sea, ¿qué sigue en esta constante actualización para vos?
Y bueno, mi vida de a poco va cambiando. En el 2019 dejé la facultad como profesor titular después de 37 años de haber sido docente en el Clínicas. Justo vino el Gach, así que no tuve tiempo de extrañar nada. Fue un tiempo como
no
usted.
¿Tuviste respiro?
O sea, nada, enseguida vino el Gach.
¿Venía la licencia? No, nada.
Y terminé en noviembre y vinieron las vacaciones y enseguida la sorpresa de la pandemia y el Gach. Época difícil, por supuesto. Y después vino, como hablamos un rato, el reinicio de las actividades de todos nosotros. Y allí encontré con que tenía muchísimo trabajo de gente que había quedado pendiente de hacerse cosas o de visitar médicos, y que el proyecto ECO durante la pandemia estalló porque cuando todo el mundo empezó a hablar del Zoom, nosotros llevábamos años, fíjense que ahora nosotros estamos empezando el año de festejo de nuestro 10º aniversario de ECO, y el crecimiento que tuvimos fue impresionante. Y con el aporte, con lo que teníamos establecido, pudimos hacer un aporte muy importante a la pandemia desde ECO también. Entonces, que no tiene que ver con el Gach, por supuesto, ¿no? Okay. Y ahora dedico mi tiempo, aparte de mi muy rica vida familiar, al consultorio, que atiendo todos los días, y al proyecto ECO.
¿Y Nacional y la NBA?
Ah, no, la NBA toda la noche, por supuesto. Y Nacional me aburre horriblemente, te lo tengo que confesar.
No, no,
pero
para, no.
Pero pará, la verdad, tengo la televisión prendida, pero hago cualquier otra cosa, porque el fútbol me aburre ahora, me aburre.
Es el fútbol, el
básquetbol me fascina.
¿La política lo trató de tentar en algún momento?
Bueno, justamente en estos días estaba releyendo el libro de mi hijo Pablo sobre el Gach, todo un país detrás, y allí la notable periodista argentina que me hizo la entrevista a mí para que no me la hiciera a mi hijo, Patricia Kolesnikov, que en aquel momento era editora de Clarín y ahora es editora de Cultura de Infobae, me preguntaba eso. Y te voy a dar la misma respuesta que le di a ella.
A ver.
Me trató de... Hay gente que me dijo, mucha gente me dijo, doctor, usted tendría que hacer política, y mi respuesta siempre fue la misma. N.O. No, rotundo y claro.
O sea que no, Ministerio de Salud no le tienta.
Nunca hubiera aceptado un ministerio, nunca hubiera aceptado ningún cargo político.
¿Y por qué?
Y porque yo me siento muy cómodo haciendo lo que hago. En algún momento me tentaron para ser decano, más de un momento. Dije, no es lo mío. Me tentaron para ser director de hospitales de clínicas. Esto no es lo mío. ¿Verdad? Me parece una cosa clara para mí, por lo menos, y no pretendo dar lecciones a nadie, es saber por dónde uno puede hacer cosas que le gusten, que se sienta bien y que aporte algo, y por dónde podría ser, qué sé yo, capaz, mi cementerio de los elefantes que tanto hablan. Y dije, no es lo mío.
¿Mantienen un vínculo amistoso con los integrantes del Gach? ¿Se reúnen, hay asados, esas cosas? ¿O?
Con Rafael y Fernando hablamos, ahora uno dice habla y en realidad se manda WhatsApp, pero varias veces por semana, la última vez fue el viernes.
¿Puedo saber de qué hablaron el viernes?
Sí, le dije, quieren hablar el fin de semana, y Fernando dijo, me voy para afuera. puedes saber,
eso fue
sí.
Todo, claro.
Porque hacemos mucho Zoom también, que, y bueno, conversamos.
Pero de temas de medicina, de ciencia o de la vida.
De lo que fuera, de lo que sea. Con Rafael a veces hablamos más de fútbol, sí. Justamente.
Y con Rafael seguramente está feliz. Festejaron el título, sí, de Liverpool, los dos.
Y bueno, sí, imagínate.
Y uno imagina que fueron tan importantes en un momento tan crítico de la humanidad, todo, que esas cosas deben unir muchísimo más allá de la coyuntura. O sea,
lo penúltimo fue que Fernando cumplió 60 la semana pasada. Lo antepenúltimo fue que el mismo día yo fui a la conferencia que dio Rafael en homenaje a Pascale.
Claro.
Yo fui, la verdad, y pasé divino, me encantó. tuve el gusto de darle un abrazo y de felicitarlo, y Fernando no pudo ir porque era el cumpleaños y tenía que estar con su familia, como es lógico. Así que los tres estamos en contacto permanente. Con el resto del grupo tenemos un aprecio muy grande, pero éramos 60. Es muy muy difícil estar en contacto con todos, con algunos que uno tiene más afinidad o que se encuentra en el, por cosas laborales o lo que fuera, o sociales, uh-huh. Está bárbaro, pero no tenemos un contacto con la totalidad, imposible.
Y han tenido una virtud durante la pandemia, decime si fue así o no, que es estar desvinculados de lo político.
Bueno,
ese trío,
en el libro también Rafael dice eso, dice que uno de su, que él tenía dos prioridades o dos objetivos fundamentales. Uno era estar siempre en foco, o sea, no distraernos por nada, no dejarnos distraer por cosas que eran secundarias. Y segundo, no permitir la partidización de nuestra actividad. Y si bien hubo algunos intentos de influir inicialmente, de fuera del grupo que nosotros trabajábamos, obviamente, no pasó, y a nivel de la relación con el Poder Ejecutivo, ambas partes cumplimos exactamente con los puntos que estableció Rafael en su primera reunión con el presidente de la República.
Y vio que ahora el concepto GACH quedó instaladísimo, al punto que algunas voces políticas señalan que debería haber un GACH para economía, un GACH para seguridad. ¿Qué le hace sentir eso?
Bueno, primero, obviamente que da un poco de orgullo, pues el nombre lo elegimos entre Rafael, Fernando y yo, y el trabajo lo hicimos con ellos y con los 55 colegas más. Un poco de orgullo, pero en segunda instancia, si uno lo analiza más a fondo, no superficialmente, el GACH fue una situación de emergencia, uh-huh. Y cumplió con ello. Uno dirán mejor, otro dirán un poco menos bien, no importa, cada uno tiene derecho a juzgar, como con las películas. Pero yo creo que lo excelente de esto sería si el sistema político, y no hablo de partido, de gobierno, sino el sistema político, a partir del aprendizaje que pudo haber transmitido el GACH a la sociedad, estableciera un diálogo permanente.
¿Interpartidario?
No, con la ciencia.
Ah, bueno.
Y que la ciencia fuera un asesor permanente del sistema político.
Yo a eso le iba a agregar otra pregunta, que es, bueno, el GACH un poco puso a la ciencia al frente, como quizás no había pasado en muchísimo tiempo
en el mundo entero,
en el mundo entero, pero en Uruguay en particular. ¿Pensaron en algún momento que eso además iba a ayudar como para decir, bueno, ahora sí,
más presupuesto?
Exacto, podemos invertir más en ciencia. Uruguay invierte muy poco, creo que 0.3-0.4 del Producto Interno Bruto, es muy poco en relación a cualquier país del mundo. ¿Pensaron que eso podía ser como un revulsivo?
Una decisión después, digamos.
Claro.
No vamos a volver con la historia vieja de los candidatos que se comprometieron, firmaron y no lo hicieron. Uruguay dedica poco a la ciencia, debe dedicar más. De todas maneras, para lo poco que invirtió, yo creo que durante la pandemia, y no estoy hablando del GACH solo, Instituto Pasteur, Universidad de la República, de los integrantes del GACH, un porcentaje enorme somos o éramos docentes de la Universidad de la República y de otras universidades, como Paganini, profesor de la ORT, pero formado en la Universidad de la República y obviamente que en el exterior. El aporte de la ciencia dio mucho más peso por peso que lo que se invirtió, te lo aseguro, Fabián.
Bien.
Y creo que ahí está la gran enseñanza y la respuesta, así nos gusta o no nos gusta que hablen del GACH. Creo que ese sería el gran aprendizaje y está en manos de, más bien de los políticos.
Yo
creo que
debería ser el gran aprendizaje, entonces, porque en los hechos todavía la billetera, bueno, no soltó demasiado para la ciencia, ¿no?
Esa es mi opinión. Políticos opinan diferente, o cualquiera de ustedes opina diferente, y está todo bien, es bienvenido. Yo soy un hombre de diálogo, de conversación y de aprendizaje permanente.
Henry Cohen, la verdad que ha sido un placer conversar con usted. Tendríamos un tanto más y algún día una nota más perfil asado, porque uno imagina realmente que hay mucha cosa no dicha, tal vez por razones, bueno, de evitar irse por las ramas en las coyunturas más difíciles, después también por una cuestión de respeto, pero conforme pasa el tiempo, estoy segura que deben aparecer recuerdos, momentos, anécdotas que antes estaban más apretadas, ¿no? Y que ahora pueden emerger. Algún día puede venir a más en un formato pasado?
Ningún problema, acá hay un especialista en esto que me hizo una entrevista que todavía la gente me habla hace un tiempo, que más de uno lloró del otro lado. Yo esta vez prometo no derramar ninguna lágrima, si puedo.
Y me debes una saba aparte, una charla del maestro Tavares.
No, la charla del maestro Tavares no, yo no soy nadie para la charla del maestro Tavares, sobre el maestro Tavares.
¿Va a estar siguiendo los Oscars?
No, de él.
No.
Sí, 100%.
100%.
Sí, 100%. Los Oscars queremos verlo y, como dije antes...
Está jugando, está bravo. No voy a influir en el rating del domingo, pero el domingo hay otras opciones muy interesantes también.
Yo sé que vuelven ustedes, pero... por Pablo Biarzi, que hizo un trabajo fenomenal con su libro, con su novela, y por los sobrevivientes, y muy especialmente por los fallecidos y sus familias, yo creo que nada devuelve lo que pasó, nada reduce lo que sufrieron, pero sería un muy lindo premio.
Doctor Cohen, muchísimas gracias por su presencia aquí en Estudios.
Gracias a ustedes, fue un placer.
Hacemos una pausa y volvemos.